pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Los argentinos tenemos la esvástica en nuestra bandera.
Buenas noches. En este programa especial, la verdad que Rocando Roca se va reconvirtiendo un poquito y adaptando las energías nacionalistas que atraviesan la sociedad.
¡Por fin!
Saludamos a Santi Pellegrini.
Muy buenas noches.
Fanu Santoro,
chicos,
que están
tengo miedo.
De vuelta en el programa. Y yo, bueno, lo que venía pensando es eso. Yo traje la remera de la selección.
No, ¿a mí no me saludás?
No, pues no trajiste la remera de Argentina, hermano. ¿Qué pasó?
Y porque
¿qué
yo
traes
no
la de
acá,
Perú? ¿Qué traes
yo
la
no
de Perú?
Aquí. Aquí.
Yo creo
voy a
hablar
en neutro a partir de ahora.
Algo vamos a tener que hablar. Estamos Fanu Miro con la remera del 86, Santi la del 2002.
No hiciste los deberes, Javi.
No, traje la de Pablo Guerrero, que me parecía más meritorio en este momento, ¿no? Es que este año en particular.
¿Te parece? Mira.
Le mandamos un fuerte abrazo a Nicolás Repeto, que está escuchando y bueno, se está un poquito formando a
mi
partir
ídolo.
De... Y solidaridad con él, ¿no? En este sí. momento duro. ¿Cómo se llama la esposa?
Otra vez perseguido.
¿Cómo se llama la esposa?
Ay, mi Dios.
Florencia Raggi.
Muy bien. Florencia Raggi, también un saludo para ella.
Vieron que dice que lo van a condenar a Repeto y le van a mandar a 20 horas de escucha de radio comunitarias. Entonces quizá algún día...
Qué buen ejercicio.
Carlos.
Sí. Yo escucho Carlos. Radio comunitaria hace muchos años.
Por creo que es Florencia Raggi la que te está hablando.
No creo. Yo creo que cuando Nicolás empiece a reconfigurar, a reconstruir, a sacarse toda su ignorancia encima, no sé si va a seguir conferencia. ¿No?
Cuando se saque el pasamontañas, ¿te acordás cuando fue el pasamontañas?
Puede ser.
Meses.
Fanu, ¿a quién le querés dedicar a este programa? ¿Qué periodista de así de los medios grandes? ¿A quién admirás?
A Santo Biasati.
Santo Biasati que se fue.
Bueno, Estefanía.
Hola, Fi, soy yo. ¿Qué tal?
Santo Biasati que se fue, si no me equivoco, del grupo.
Así es. Puede llegar a la tribu, dicen, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que podría hablar con él. No sé si a ustedes les parece, lo puedo invitar.
Yo creo que podemos dormirnos en el medio de la conversación, pero sí, por supuesto.
Santi Pellegrini, ¿a quién le quieres dedicar este programa?
Ah, Les Majul, el único, de One, por supuesto.
El que dice que está a la izquierda. Atención.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Sí.
¿Cuándo fue eso?
En una entrevista con otro
un tipo
símbolo.
Con
Ícano.
Soy Javier, ¿puedo ayudarle?
Así es, ese soy yo. Con Luis Novarecio.
Muy
otro
bien.
Otro gran periodista que merecería presidir la nación, ¿por qué no?
Para mí lo que hay que hacer es, digamos, le mandamos un fuerte abrazo a Ulises que está operando. Lo que hay que hacer es seguir adelante, sabiendo que ellos nos cuidan desde sus espacios, pero entender que bueno, que hoy Rocando se va a reconvertir, va a tratar de ser más nacionalista, que es lo que pide hoy la sociedad. Así que bueno, no sé cómo están viviendo el
Hola, soy Santiago.
Vamos, gracias, gente.
¿Cómo están viviendo estos días? ¿Si han insultado a un inmigrante en la calle ya, en algún colectivo?
Es difícil, ¿no? Compartimos con un inmigrante, por ejemplo.
Bueno, yo, la verdad es que me siento un poco incómodo.
¿Podemos invitar a retirarte?
O que se calle 2 minutos, castigo.
Bueno, está bien.
Va a hablar menos, claro, un porcentaje menor.
No es un programa para mí, entonces, el de hoy.
¡Boliviano!
¡Vení!
Del fútbol argentino. En 20 años no hablé nunca de un árbitro. No me trate de boliviano, señor Laverni. Boliviano a mis jugadores, le dijo. Eso es que tenemos ahí. Boliviano, viva Jujuy.
Un segundito para fútbol
de... ¿Qué será la vida de Ulloa?
¿No? Viva Jujuy, ¿qué será de la vida de la Berni?
¿Pero qué tiene este tipo? ¿No juegan bien los jugadores de Bolivia? ¿Qué le pasa?
Ulloa, el ex presidente de Gimnasia Esgrima de Jujuy, en un partido... No recuerdo contra quién jugaron, ¿no?
Que generó un problema diplomático. Desde la Cancillería de Bolivia salieron a reclamar por la declaración de este tipo.
Que de hecho después dio la conferencia de prensa y sostuvo el concepto.
Y no lo expulsó. No lo expulsó al que le pega una piña roma.
Discúlpame, Saúl.
Vale informe lo que dijo el señor presidente, nada más.
Vale informe. Pero vos sabés que fue muy grave. Fue muy grave lo que dijo.
Gallo, ya está. No puedo declarar, chao.
He tomado la decisión de renunciar al fútbol argentino, a Gimnasia Esgrima de Jujuy. No voy a aceptar, voy a poner mis 20 años, que nunca he tenido el protagonismo que voy a tener ahora. No voy a aceptar que me traten de boliviano.
No, no voy a hacer
de ninguna manera. O sea, renunció porque lo trataron como el ofendido que estaba 20 años de carrera.
Pero aparte,
para 20 años Gimnasia Jujuy tuvo este tipo de presidente.
Y después el periodista que le dijo a Laverne, al árbitro, le dijo, fue muy grave lo que dijo, le dijo boliviano.
Qué épocas, ¿no?
Sí, que vuelven, viste cómo es.
Lamentablemente vuelven.
Se recuperan estos discursos, por eso íbamos a hablar con Gabriela Costanzo, que es investigadora, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja estos temas y que en el año 2009, si no me equivoco, sacó un libro que se llama Los Indeseables, por la editorial Madre Selva. Le mando un fuerte abrazo a Leo Rodríguez de la editorial.
Y a María Luisa Peralta, que tienen ese hermoso proyecto. Que
y
saca tantos
si
libros
quieren mandar un libro y sortearlo en las redes de Rocando Roca, lo podemos llegar a aceptar.
Por supuesto.
Atención.
Sí. Nuestras oyentes muy contentas.
Editorial para. Pachamama sería, ¿no?
¿Por qué?
Madre Tierra.
Ah, madre está muy bien. Es inmigrante, está en otra. Está en otra dimensión. Bueno, vamos a hablar de esos temas de entrevista principal y vos, Javi, nos vas a llevar a otra parte terrestre, por decirlo así.
Sí, y que también podríamos relacionar con la cuestión de la inmigración, porque hay un gran número de haitianos que se han, en diversas estadísticas, han censado a extranjeros que han ingresado al país. Perdón, estoy medio tartamudo.
Es porque sos boliviano.
Debe ser por eso. Así que vamos a hablar de Haití hoy en Historia de una canción de Arcade Fire, y nos vamos a trasladar hacia ese país caribeño. Ese país caribeño, pero no por las mismas razones.
No sé.
¿Qué nos vas a contar de Haití? ¿Qué hay de fondo en ese tema de banda francesa?
Banda canadiense con, obviamente, conocimientos del francés, dado que es un país anglo y francoparlante. Uh-huh. Y Carlos, vos siempre decís que te gusta mucho el tema de la revolución haitiana. No vamos a hablar de la revolución haitiana. Vamos a hablar, sí, de un proceso dictatorial que duró aproximadamente alrededor de 30 años en ese país. Un país que todos conocemos, sumido en la pobreza y la destrucción por cuestiones climáticas y naturales.
Muy bien, entrevista principal, sección que vamos a tener. Y un arranque especial porque se cumplieron hace unos días 3 meses del asesinato de Rafael Nahuel, ¿sí? Hasta ahora, o por lo menos si alguno tiene alguna información, no hay ninguna persona detenida, por lo menos no la vi.
Y desde el total olvido, con respecto a coberturas mediáticas hegemónicas, ¿no? Por supuesto.
Así que el arranque va a ser especial porque vamos a escuchar a la madre de Rafael, que es Graciela Salvio. Hace poco hubo un acto en el Centro Cívico de Bariloche, así que el programa dedicado a ella, y lo único que hay que agregar es que escúchenla. Y después está el arranque musical en manos de Guillermina, que me parece que combina muy bien. Esto es Rocando a Roca, y que el periodismo lo calle en otros.
La prefectura es responsable, arruinaron a una familia. Extrañamos mucho a Rafa todo el tiempo. No pudo estar en el cumpleaños de su hermanito Ezequiel. No está más para tomar mate, compartir tortas fritas. Lo extrañamos a Rafael. Extrañamos verlo andando por el barrio con sus amigos, verlo con su camiseta de Boca, poniendo música para que se escuche desde la casa de al frente. Rafita, te extrañamos mucho. Queremos que todos los responsables materiales y políticos paguen por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo. Desde el prefecto que disparó hasta Bullrich y Macri, el Estado es responsable. Basta de matar a nuestros jóvenes. No vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Rafita.
¿O no querés ver la llama consumiéndose? Solo seguís quemándola. Fuimos la hiel, somos el mal que desata la desolación, pero al final solo quiero que consumiéndose, prueba otra vez.
Y la oyenta derrotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos los malditos inconformistas.
Están esos discursos. ¿Para qué los veo? Pueden apagar la tele y puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
¿A vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora.
Otras formas de actuar.
tratar bien a la gente, sí, que sí, nos esté escuchando.
Rocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
Historia de una canción.
Haití. Sí. Me interrumpiste. ¿Es todo lo que vas a decir?
Me interrumpiste. Haití.
¿Qué estamos escuchando?
Esto es música haitiana, clásica.
¿Cómo se baila?
Se va moviendo todo el cuerpo, básicamente. Si ustedes habrán visto alguna vez el programa MDQ para todo el mundo, habrán visto los rituales vudú muy habituales en la cultura haitiana. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, de Culini ni el otro muchacho que no me acuerdo cómo se llamaba, sino que vamos a hablar de historia de una canción. Vamos a hablar de la canción de una banda canadiense que se llama Arcade Fire, que está en actividad desde el año 2003-2004 aproximadamente. 2004 es el lanzamiento de su primer disco, en el que está incluida esta canción Haití. ¿Por qué nos interesa esta canción? Porque una de las... Primero porque tiene una historia interesante por la letra, más allá del nombre, porque le puedes poner el nombre de cualquier país sin decir absolutamente nada. Pero la ligazón es que una de las fundadoras y cantante de la banda, Regine Chassan, es de descendencia haitiana. Y justamente sus ascendientes o sus familiares que vivieron en Haití se fueron de ese país tras un proceso dictatorial muy fuerte que hubo a partir de la década del 60. Es ahí donde llegan sus padres y bueno, después crece en Canadá, se forma, va a la universidad, arma la banda y...
O sea, 100, más o menos 150 años después de la independencia haitiana llega un dictador, piola.
Yo sé que a vos te gusta el tema de la independencia, así que vamos, te voy a traer una sorpresita para introducirnos en tema Haití.
Revolución haitiana. En 1665, los franceses le quitan España la parte occidental de la isla La Española. La isla queda dividida en dos y los franceses llaman a su nueva conquista Saint-Domingue. Saint-Domingue se convierte en un preciado mercado que provee café, tabaco y azúcar a Europa. Este importante sistema productivo requiere de una enorme cantidad de esclavos. Carta de Toussaint Louverture. Únase a los honrados republicanos y juntos echemos a estos monárquicos de nuestro país. Son aves de rapiña que quieren volver a ponernos los grilletes que con tanta dificultad hemos roto.
Había dicho el compañero Louverture. Para explicar un poco
el compañero que muere en las cárceles francesas.
Así es que, dato. Para hablar un poquito de lo que acabamos de escuchar mínimamente, es que es verdad, en el siglo XVII era Saint-Domingue toda la isla. La isla es una isla dividida, Haití con República Dominicana, del otro lado con mejores condiciones tanto turísticas como de infraestructura. Y después lo que decía la carta de Toussaint Louverture, fue uno de los artífices de la independencia haitiana en el año 1794, un proceso revolucionario que concluyó en 1804 aproximadamente, la primera nación americana en declarar su independencia. Esa es la introducción para conocer un poco del país, de lo que es Haití. Pero esta canción, la que nos trae esta historia que queremos desmenuzar, habla de otra etapa, de ya entrado en el siglo XX. Como decía, la cantante muy involucrada por sus raíces. Y en una parte de esta canción dice, por ejemplo, para traer algo de la letra, dice: mis primos, que nunca nacieron, porque si bien parte de su familia pudo escapar, otra se quedó y tuvo una peor suerte. Bueno, una parte de la letra dice: mis primos que nunca nacieron persiguen las noches de Duvalier. ¿Quién fue Duvalier? No podríamos marcarlo en un solo nombre, sino en una familia, una dinastía que desde mediados del siglo XX hasta la década del 80 a mediados prácticamente era la dueña de toda esa parte de la isla. ¿Por qué? Porque primero llega al poder el padre, Duvalier padre, François Duvalier, en el año, si no me equivoco, el año 57. Sí, no, no me voy a equivocar porque lo tengo acá el machete. En el año 57 llega al poder tras, el tipo era médico y tras haber sido ya estado en gobiernos anteriores, participando, ganándose un lugar dentro del poder. En el 57 llega al poder efectivamente y a partir de ahí instaura una dictadura muy cruda, muy muy cruda. Al tipo, entre otras cosas, se le dio por autoproclamarse presidente infinito de Haití.
Buen título.
Presidente vitalicio era el título oficial. Y bueno, lo que los matices y los componentes de todas las dictaduras que conocemos, ¿no?
Habría que preguntarse si esta dinastía, porque hubo un montón de dinastías en Centroamérica,
sí,
tuvo contacto con, por ejemplo, con la familia Somoza, ¿no? Tacho y Tachito, padre e hijo también, que gobernaron.
Tuvo contacto con la familia Trujillo de otro país de Centroamérica que ahora no lo recuerdo, si no me equivoco fue El Salvador o Guatemala, pero de ahí no sale, te lo puedo asegurar. Uh-huh. Otra de las dinastías ahí en el Caribe. Y decía François Duvalier, padre, médico, presidente vitalicio autoproclamado de la República Haitiana, lo que decía, los matices y los condimentos de todas las dictaduras más o menos que conocemos.
Redistribución del ingreso.
No específicamente.
Trujillo, Molina.
Libertad de expresión.
Estaba más cerca de lo que pensás. República Dominicana.
República Dominicana, bueno, estaba al lado.
Mirá,
compartían islas.
Del 30 tierra. Al 61.
Estaban todos de acuerdo ahí. Se reunían a tomar café.
Bueno, los condimentos de una dictadura, un poco de represión, un poco de censura, un poco de asesinatos, ¿no? A voces disidentes.
Presos políticos.
Pero una diabetes termina con su vida en el año 71, qué pero bueno. Él antes decide proclamar presidente a su hijo de apenas 19 años, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia, por lo menos
vitalicio también, ¿no?
Moderna.
Infinito.
Bueno,
infinito.
Ellos habían recibido un apoyo de Estados Unidos, pero
qué raro.
Viste cómo es Estados Unidos, cuando se empieza a desmadrar la cosa en un lado, viste, empiezan a despegarse. No,
es como demasiado obvio.
Claro, nosotros no apoyamos tanto, o sea, le dimos un par de dólares, pero no queríamos que mate tantos negros.
Claro.
Así que en el año el hijo, cuando llega al poder en el año 71, empieza a ser un poco más blando.
Mira.
Lo que no hace, no lo hizo un mejor gobernante. Y otra parte de la letra dice, bueno, no se puede matar a los que los soldados no pueden ver, el bosque nos estamos escondiendo, tumba sin nombre donde crecen las flores. Y remite a una revuelta que se hizo en el año 1964, ya en actividad el padre en gobierno, un grupo que intentó derrocar a Duvalier y los mataron a todos en el bosque, tanto a ellos como posteriormente a sus familiares. Entonces ese condimento también está como parte de la letra. Finalmente, en el año 86, un grupo organizado, mejor dicho, varios grupos organizados, propiciaron que Jean-Claude Duvalier, que era el hijo, desistiera de su poder, exiliando a toda su familia. ¿Y por qué hablaba de la dinastía? No solo por padre e hijo, sino porque varios integrantes de la familia eran metidos como en puestos estratégicos del gobierno.
Un abrazo a la familia Triaca.
La familia Duvalier se exilió posterior al año 86 en Francia. Los amigos franceses le abrieron los brazos y la familia empezó a gastar mucha guita hasta que en el año 2011 pasó algo.
Cambiamos de tema, nos vamos a Argentina. La Asociación de Haitianos en ese país criticó el regreso del exdictador Jean-Claude Duvalier a Puerto Príncipe. Aseguran que sus intenciones afectarán la situación actual que atraviesa el país caribeño.
No es el momento, porque tanta cosa ellos echan contra Haití. En este momento todo mal. Haití es como un centro, ¿no? A donde todos venían buscando la plata, sacando la plata, pero el pueblo siempre está en el mismo problema.
Así es, el pueblo haitiano está siempre sumergido en esos problemas económicos, estructurales. Eso fue en 2011 cuando la familia Duvalier vuelve, de hecho Jean-Claude vuelve a Haití a un proceso judicial con algunos admiradores, algunos seguidores.
¿Nunca fue condenado?
No llegó a ser condenado porque ya en el año 2014 muere. ¿Pero qué estamos escuchando en este momento?
We Are The World.
Así es. Sí, sí, Fanu, le acertaste. Estamos escuchando We Are The World, versión Haití, USA abrazando Haití, como se hizo en los 80.
La hipocresía.
Con África, se hizo esta vez con Haití a raíz del terremoto que fue, si no me equivoco, en el año 2007.
Calculo que los artistas de esta canción eran
grandes artistas.
Michael Jackson.
Menores que
con,
la otra.
Con
de
esto
África.
Quiero cerrar la sección porque los nombres merecen. Primero, la primera voz que escuchamos fue Justin Bieber.
Mira,
no voy a nombrar a todos porque eran muchos, como las la anterior versión. Enrique Iglesias.
¿Qué tendrá que ver?
Janet Jackson. Jamie Foxx, que es actor en verdad, pero
tremenda
cantó.
Figura.
Celine Dion, Santana, que se prenden todas. Santana se prenden todas. Y entre otros nombres. Y bueno, esta fue Historia de una Canción. Hablamos de Haití un poquito, la revolución, sus inicios, la dictadura y finalmente este hermoso gesto de los artistas estadounidenses.
Y ahora sigamos al rock.
Vamos a escuchar la canción, ver una versión en vivo que me parece muy buena y seguimos acá, en la radio.
En la Terrocando, en la tribu.
Sí, sí,
sí. Estaba de acuerdo.
Sí, 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 sí.
Arcade Fire, ¿eh? Después me recomendás qué onda si da para escuchar más discos.
Con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Antídoto contra la soncera, lo escribió el editor de Madre Selva, Leonardo Rodríguez, y en este programa especial que estamos teniendo y tan versátil sobre inmigración, identidades, subamos a Gabriela Costanzo y recuperamos su libro Los Indeseables, así que investigadora, docente, seguís trabajando en esto, no vamos a decir nada para no quemar las futuras investigaciones. Gracias Gabriela por estar acá.
De nada, gracias.
Y bueno, la verdad que cuando vimos que volvía a salir este libro, está a 150 pesitos, lo pueden encontrar en la web de Madre Selva, dijimos, qué actual, tremendo. Bueno, quería empezar por preguntarte por qué, o por qué justamente se vuelve a insistir. Parece que es cíclico, cada 4, 5, 10 años la historia argentina sale el tema de los inmigrantes. Volvemos a argumentar de mismas maneras, pero ¿cómo lo analizás vos que, bueno, has recorrido desde inicios del siglo XX esta temática?
Bueno, primero es complejísimo. En esta investigación específicamente que trabajamos sobre cuestiones históricas, arranqué como estudiando principalmente el movimiento obrero, principios de siglo y cómo eran los reclamos en aquel momento. Y a partir de ahí, uno de las investigaciones, lo que va sucediendo es como que va acotando y va encontrando temáticas que le van interesando. Y así fue que descubrí estas leyes. En ese momento, cuando hice esto, no las conocía o las conocía de nombre solamente. Y lo que parece, y a esto voy ya a tu pregunta, lo que me parece como actual es en muchos casos ciertas concepciones que las clases dirigentes de esa época continúan teniendo en las clases dirigentes actuales con respecto a esta culpabilización de un otro, ¿no? Pensemos en 1900, la formación del Estado-Nación, cómo los inmigrantes fueron llegando, esta oleada inmigratoria tan grande que hubo y lo que esperaba la clase dirigente y lo que llegó, ¿no? O sea, yo hoy releí algunas citas que parecería ser que pues, las podría decir cualquier senador ahora, digamos. O sea, ¿qué clase de inmigración querían? En aquel momento no tenían ningún plurito en decir queremos purificar la raza. Así. Me acuerdo cuando empecé a hacer la investigación, yo pensaba que iba a tener como que ir como descubriendo el significado oculto de lo que querían decir. Claro. No, para nada.
O sea, no había eufemismos.
No había eufemismos. De frente march, de una, decían que digamos, para ellos era lo mismo un anarquista, un socialista, una prostituta, unos que tengan cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, caía como dentro de los males de la sociedad de aquel momento. Actualmente hay, digamos, también sucede que cada tanto hay como una oleada de sentido común, que bueno, uno puede pensar el sentido común como este badaje que siempre tiene como un conjunto de sentidos anacrónicos, misóginos, algunos progresistas, por suerte, que es algunas cosas que estamos viendo ahora en la actualidad, pero también esta cosa bien como de xenofobia que aparece, digamos, cada tanto.
Te preguntaba también porque, bueno, sí, al ser Derrocando a Roca, el medio, que sí, tenemos 7 años, sí, por ejemplo, la cuestión de los mapuches chilenos, yo no sé cuántas veces lo tratamos, creo que una vez por año, y siempre vuelve a salir. Entonces vos decís, ¿cuándo se cierra este círculo? Pero va el año que viene, o quizás este año también. Sí. El pasado fue muy duro en ese sentido. Sí. Pero va a volver a salir con esos argumentos, pues no, es increíble cómo sobreviven y se renuevan.
Igual, viste que no es una cuestión a veces como de argumentos o estadísticas, ¿no? Vos le podés decir a alguien, bueno, actualmente el porcentaje de extranjeros que usan los hospitales o van a escuelas públicas es bajo. Uh-huh. Y sin embargo, el que está convencido de que la culpa la tienen los extranjeros, y ojo, que no son cualquier extranjeros, son los latinoamericanos, digamos, porque nadie se queja.
Los países se querizan.
Nadie se queja de tener una compañita alemana. Entonces, digamos, ahí aparece, entonces no tiene que ver, tiene que ver con esta matriz ideológica que subyace a las personas y que tienen que ver con la naturalización de sentidos que son ideológicos. Entonces, bueno, le vas a decir, nos pasó una digresión algo. Hicimos bastante, trabajamos con la cuestión de la baja de edad y de imputabilidad de los menores. No me salía la frase. Trabajamos un montón. Y el porcentaje, la estadística decía que era solamente el 0,25 de los casos denunciados donde habían participado menores en hechos delictivos. Y sin embargo, hace varios años se trató el nuevo régimen penal juvenil, fue como un estallido en los medios, con una cuestión que en términos sociales es muy menor, digamos, estadísticamente. Sí. Pero no es una cuestión de argumento. Yo te digo, vos pensás que la culpa la tienen los menores, los extranjeros, ¿y a quién más? Y los mapuches. Yo te digo, no, pero mira, la verdad que, por ejemplo, estadísticamente no es así, y no lo vas a convencer. Por eso digo, no es una cuestión, en muchos casos, en otros casos, ojalá. Es una cuestión, digamos, de falta de información. Hay cuestiones que son mucho más profundas.
Sí, y también hay información que se oculta, ¿no?
Que
porque
se oculta también.
Por ejemplo, seguro, yo el otro día leía una nota en Página 12 que hablaba de una estadística que decía que el total de la población argentina, solo el 4,6 es extranjero. Sí. ¿No? Y entonces yo planteaba, ¿no? Pensando en estos proyectos de ley que salen y después no salen y se vetan, porque obviamente que traen mucho repudio, y un gobernador como o el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que quiere arancelar la atención de la salud pública de las personas extranjeras en su país. Realmente es muy minoritario el porcentaje, pero sin embargo hay una idea instalada en la sociedad, sí, que dice que hay un montón de extranjeros de los países limítrofes, por supuesto, que vienen acá a robarnos la salud y la educación. Cuando la realidad es que hoy estamos viviendo... Y el trabajo, un gobierno que lo que está haciendo es achicar... justamente el presupuesto y en salud y educación, y despedir un montón de profesionales de la salud, como los compañeros del Hospital Posadas,
por ejemplo.
Pero esto vos lo ves que es algo constante, o sea, desde el momento que vos analizás esto en tu libro hasta hoy en día se mantiene esta idea en los discursos, por ejemplo, periodísticos.
A veces lo que me pasa es como encontrar regularidades, digamos. No podría afirmarlo así como contundentemente, hay que hacer toda una investigación, voy a empezar a trabajar sobre los migrantes en la actualidad ahora. Sí veo continuidades, irregularidades y concepciones que trascienden las décadas y que tienen que ver con momentos de crisis, digamos. Pensemos, ¿se acuerdan de la etapa esa de la invasión silenciosa de hace tantos años?
Hoy la posteamos,
revista. Hoy
promocionamos, sí, hoy esta entrevista
julio. Ay, no lo vi.
La, sí, primera de la semana, revista,
ahí está,
de Daniel Haddad.
La invasión silenciosa, ahí está, la primera.
Invitamos a quienes están escuchando, entran al Facebook de Rocando, en todas las redes sociales está. La año etapa, 2000, 4
los
de abril.
Los extranjeros 2000. Ilegales ya son más de 2 millones, decían, en el año 90 y ¿cuánto es?
No, 2001, me parece.
2001.
Sí.
Y revista de Daniel Haddad, no sé si el director...
No pagan impuestos, dice.
Sí, sí. No, era... Sí, por eso digo, también como hay una coincidencia, ¿no? De la crisis económica, el avance neoliberal en el que estamos viviendo, la chique del Estado, el Estado benefactor, de los planes sociales, de todo lo que, digamos, venimos como escuchando, más allá de lo que se viene, ¿no? De todas las reformas. Y bueno, y aparece, digamos, como un chivo expiatorio, para decirlo rápido, rápidamente. En el caso de esta revista, yo me acuerdo que en su momento... No me acuerdo si ya estaba el CELS o qué otro ONG también había salido a decir no, esto no es así en ese momento, mucho menos que ahora.
Sí.
Pero sin embargo aparece este sentido común del que hablábamos recién, ¿no? Esta idea de que igualmente...
La culpa la tienen ellos.
Bueno, la clase dirigente de principios de siglo tampoco quería a los inmigrantes, digamos, de Europa mediterránea. También quería a los alemanes y sin embargo no fueron los que llegaron y por eso tanta ley y tanta cuestión, ¿no? Porque encima llegaron esos y llegaron politizados, o sea, lo peor del mundo.
Y algo también que está para pensar, hoy sí. En el inicio del programa bromeábamos con un video, con un audio de un presidente del equipo de Gimnasia de Jujuy, que en un partido de su equipo el referee los insulta, entre comillas, como bolivianos. Entonces él, con toda naturalidad, se quejaba de que le habían dicho bolivianos. Y se quejó y quería renunciar. Entonces lo que pensaba es que a veces... Esa mirada racista, conservadora, no es que hay que ser el prototipo de facho que odia a todo el mundo, sino que está ahí, está para tomarlo y se reproduce y nada. No tenés que ser el peor del mundo para repetir esas cosas.
No, totalmente. Y hay como una confusión con que, bueno, el famoso, bueno, que tengo un amigo boliviano, que es lo mismo que tengo un amigo judío, ¿no? Es como la salvedad en esos casos de pensar que... Sí, es lo complejo de lo social también, ¿no? Digamos, nadie... O sea, tiene un discurso absolutamente coherente. En algunos casos es mucho más contradictorio. Tal vez después juega la pelota ese tipo con amigos bolivianos.
Claro, y además esa continuidad.
O sea, y después capaz insulta de esa forma. Digo, hay como es una contradicción, sí, que está muy, muy afianzada. Sí.
Y esos diputados que sacaron la ley de residencia y de defensa social, ahora me gustaría que cuentes un poquito.
Sí.
Tampoco les daba. No lo tomaban como algo malo lo que estaban haciendo.
No. De hecho. Ellos lo que planteaban, hoy leía especialmente a Lucas Ayaragaray, es mi caballito de batalla, porque es el que decía unas frases impresionantes. Él hablaba de perfeccionar la raza, ¿no? Y de...
¿Diputado de qué partido era?
Si no era del PAN, era del PAN, del Partido Autónomo Nacional, sí, no había mucho más, digamos.
Entonces,
antes
mismo,
de la ley de Peña, no había más. Y él justamente hablaba como en defensa de la civilización. Nosotros somos el partido burgués, decía, y ustedes son la barbarie.
Y con orgullo.
O sea, ellos realmente sostenían que al generar estas leyes y digamos, y los estados de sitio, que entre el 2 y el 10 fueron bastante seguidos, digamos, estaban defendiendo el país y estaban generando como las condiciones para crear un estado, una nación, bla, bla. O sea, ellos realmente creían eso, no es cínico, digamos, es real. En uno de los casos, digamos, me acuerdo de en 1904 ya entra Alfredo Palacios, después de una reforma que se hace, y se presentaba un pedido de inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Entonces, esto de, viste, pedir pedidos de inconstitucionalidad es como, esto sí vuelve. ¿Cuántos pedidos hay actuales de cuestiones que el gobierno actual está como en avanzada y es inconstitucional, ¿no? Es como eso también. Sí. O sea, la avanzada frente a la ley con tal de generar lo que están queriendo para lograr su objetivo, ¿no? En un momento no tienen problema de decir, nuestra ley no es inconstitucional, está dirigida a los anarquistas. Uh-huh. O sea, una ley dirigida a un sujeto político específico. Uh-huh. O sea, uh-huh. Es impresionante, digamos.
¿Y cuál fue la diferencia de la ley de defensa social que amplió 8 años después políticamente contra los inmigrantes?
Es que la ley de residencia tenía 4 artículos nada más. Uh-huh. Lo que hacía era, digamos, definir en qué situación se podía expulsar a un extranjero y le daba, establecía la cantidad de días para expulsarlo y además, lo que era específicamente, digamos, contundente en ese momento era que le daba al Poder Ejecutivo acciones del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo podía disponer de expulsar a alguien así decididamente. Uh-huh. En el caso de la ley de residencia, de defensa social, perdón, digamos, les había quedado corta la ley de residencia. Entonces, digamos, bajo la ley de defensa incluyeron la prohibición del estandarte anarquista, de las organizaciones, de las publicaciones, de los buques, sancionaban mucho a los buques que volvían a traer, porque pensemos que se expulsaban, pero volvían, o sea, muchos de ellos. También se sancionaba, establecieron como un universo de delito, de definiciones de delitos para poder volver a expulsarlos en el caso o como apretar.
Una de las cosas que se marca en el libro es que la ley de residencia se mantuvo hasta 1958.
Sí.
¿Siguió funcionando? O sea, ¿se seguía aplicando o simplemente quedó, digamos?
Fue en ese momento, en este momento específico histórico, fue como lo más grave.
El boom de la implementación de la ley de residencia.
Sí, porque después, digamos, pensemos lo que pasó después, digamos, se establecieron leyes. O sea, hasta el 10, que se crea la ley de trabajo, o sea, empiezan a haber leyes relacionadas con los reclamos que se venían defendiendo. Porque, digamos, pues esto también queda como desfasado de, bueno, pero la clase dirigente estaba defendiendo los intereses del modelo económico de ese momento. Y, justamente, las huelgas y las manifestaciones cortaban al modelo agroexportador. Piensen que no salía ni un barco con granos, ni entraba. Entonces, era tremendo. Se empiezan a establecer leyes laborales, después, bueno, el peronismo también toma muchos de los reclamos, que son los que... Entonces, se va diluyendo y la ley va quedando, digamos, ¿no?
Pero, por ejemplo,
Y además baja el nivel de protagonismo, del por lo menos del anarquismo. El Partido Socialista se hace mucho más presente en la Cámara de Diputados.
Empieza a haber otros medios de participación.
Empieza a haber otros medios de participación. A la vez se van ganando batallas. Entonces va bajando el nivel de conflictividad en esos casos. Entonces, bueno, digamos, de esa forma también como que se deja de aplicar tanto al nivel... Pensemos que en la primera semana de la ley de residencia hubo 500 deportados. O sea, fue como muy grande y después se fue como... fue cambiando un poco, digamos. Claro.
Estamos hablando con Gabriela Costanzo, hablando de su libro Los Indeseables, que se puede conseguir por Editorial Madre Selva. Vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a hablar sobre todo de medios. No sé si hay muchos inmigrantes, se dice senegaleses, no sé si habrá inmigrantes marfileños. Para preguntarle de esta banda que va a sonar ahora, que cuenta la historia de un africano en París, un poquito de reggae. Y seguimos hasta las 9 en Derrocando a Roca. ¿Cómo es? Tiken la banda.
Tiken Chaga Facoli. Es el chabón.
Ah.
Que andate.
Mamá, je pense à toi, je t'écris. Trois étoiles à Kazan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et
un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? Mais c'est par la voie des ailes. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chapelle. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au goût de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
20:55, seguimos en vivo. Gabriela.
Sí.
Libro va a ser sorteado a aquellos y a aquellas que están escuchando, sí, y que se están interesando por el libro. La semana que viene le vamos a sortear en vivo en Derrocando.
Los mejores sociales, momentos de la radio. Sorteos, regalos. Claro, se llenan, sí, el alma, el espíritu.
No conocen Derrocando, pero participan del sorteo, suele pasar.
Son muy vivos.
Bueno, nos queda poquito, Gabriela, pero sí, a nivel mediático, ¿qué cosas, sí, te sorprenden hoy y comparado con 100 años atrás? También hay continuidades, el periodismo. ¿Antes tenía algún otro tipo de argumentación o eran tan viscerales como hoy?
Bueno, hay continuidades con respecto a ciertos sentidos que se podrían haber leído perfectamente en publicaciones de esa época y que ahora se pueden leer perfectamente en La Nación y Clarín, con cómo se califican a los inmigrantes y asociados a qué tipo de trabajos también. Eso, digamos, puede ser muy, eso puede ser una regularidad que es constante. Lo que sí sucede ahora es que, bueno, digamos, hay muchas formas de comunicarse y de obtener información, digamos, no solamente los medios tradicionales, sino las redes sociales. O sea, uno puede estar como obtener información diferente y de múltiples accesos, que tal vez en ese momento no, digamos. Pero bueno, que cierren diarios y que haya aprietes y qué sé yo, eso ha ocurrido a lo largo de la historia, digamos. De acuerdo a la época, el sujeto político fue cambiando, pero, digamos, el Estado es un Estado burgués en un sistema capitalista que, digamos, nunca va a poder incluir a todos.
O sin sea, embargo, hoy hay cierta organización a nivel de migrantes que quizá, sí, sí, en ese momento, hace 100
años,
no podía.
De hecho, el lunes hay un paro, o sea, hay una concentración de migrantes. Uh-huh. Se viene el paro.
Hubo el año pasado.
Están reunidos alrededor de la defensa de los derechos que, digamos, vienen a vulnerar el decreto último de Macri sobre la regularización de la ley de migraciones. Entonces, bueno, sobre eso hay toda una movilización, porque realmente está en una situación muy complicada en base a cómo ese decreto, perjudica a derechos adquiridos que son constitucionales y todo, pero como, no sé, un miembro de una organización me contaba que les cuesta conseguir turnos en los hospitales. Uh-huh. A raíz de, o sea, estas cosas es como habilitan cuestiones, sí, ese es el problema, ¿no? El Estado funciona en conjunto, entonces, digamos, a pesar de que es un decreto que modifica, que no está, digamos, que falta una cuestión, varias cuestiones que se tienen que regularizar, empieza la oleada.
Pero se traslada a la sociedad de una manera muy rápida.
Se traslada y hay un justificativo, es ese decreto, digamos. Uh-huh. Pero están teniendo un montón de problemas de ese tipo, digamos, los de conseguir los papeles, eso siempre fue. Pero con este decreto les está costando todo muchísimo más. Uh-huh. Así que, bueno, están, digamos, en una situación complicada. Imagínense, encima ilegales, digamos, en no tener papeles. Uh-huh. Muy complejo.
Invitamos a quienes les interesa la temática, como decíamos al principio, Antídoto contra la Soncera, como le definió el amigo Leo. Uh-huh. Gabriela Costanzo pasó por aquí. Vamos a estar sorteando el libro. Bueno, gracias Gabriela por visitarnos.
Muy interesante.
Muchas gracias.
Lo vamos
gracias.
A leer, lo vamos a compartir y gracias. Tenemos un par de movidas que se vienen
importantes.
Yo
quiero compartirles con ustedes una información. Bueno, Lucía Maciel es una mujer de 26 años que fue asesinada por su expareja. Esto fue en 2016. Su expareja Marcelo Barón la asesinó de 27 puñaladas. Como siempre sabemos que los femicidios, los travesticidios tienen muy poca difusión en los medios hegemónicos. Por eso quiero invitar a todos a acompañar a la familia y amigos de ella este 5, 6 y 7 de marzo a las 9 en San Martín. Más información pueden encontrar en la página del Facebook, que es Justicia para Lucía Maciel, Lucy Maciel, que por supuesto siempre el apoyo y el acompañamiento de las personas tiene otro peso para que pueda enjuiciar a esta persona y esté presa.
Bueno, se va el Derrocando Roca de hoy, especial migración, ¿sí? La idea es darle este hilo conductor a cada programa. Lo tuvimos a Ulises, esperemos que haya resuelto su cuestión personal. Gracias, Fede Apellido, productor, que se suma a Rocando, viejo conocido. Fue el cumpleaños de Silvina Rieta, la coordinadora ahí también. Fuerte abrazo para ella.
Un beso enorme. No vamos a decir cuándo cumplió.
Ahora vamos a festejar.
No. Gabriela.
32.
Fue la entrevista y las voces le pusimos Santi Pellegrini, Javi Yató, Fanu Santoro, Carlos Sanuri y la imagen, por supuesto, que hoy aprobó el señor Marcelo González.
Muy bien.
Ah, Marcelo. Final en diseño.
Que alguien se reciba, viejo.
Ya sobre. Esto fue Rocando a Roca. Chau.